todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Después de faltar los dos últimos sábados, sí que hemos seguido fieles a la cita de los miércoles, retomamos esta segunda cita de la semana con nuestra música, con el rock y con el heavy metal. Y a ver si ahora ya encontramos la continuidad que normalmente este programa ha tenido, porque no es que seamos de los que fallamos habitualmente, pero alguna vez pues a todos nos surgen cosas. Y sobre todo lo digo por mí, porque me encanta venir aquí a la radio y estar con vosotros, ¿no? Entiendo que vosotros seguro que tenéis un montón de cosas que hacer, tal vez mejores que escuchar este programa. Y si no es así, si entendéis o decidís que podéis hacer un hueco a escuchar las dos próximas horas de radio, creedme que os estoy muy, muy, muy agradecido de corazón. Y espero que esto pueda conllevar a que, por supuesto, tengamos una utilidad con respecto a cubrir alguno de tus gustos musicales, presentarte bandas y demostrarte también, si es posible, que la escena, que nuestra música, que sigue completamente viva, que se siguen haciendo interesantes trabajos discográficos. Y bueno, también se sigue haciendo música en directo, pero de aquella manera, en estos días, y sobre todo muy con cuentagotas. Condiciones que yo sigo sin aceptar, a pesar del tiempo que ya llevamos, sigo sin asistir, o sigo, vamos, teniendo en mente el mantener lo que ya dije en un principio, que en condiciones de restricciones absurdas, pues no voy a ir a un concierto, y me sigo manteniendo en ello. A pesar de que apoyemos, que bueno, la gente que se dedica a esto esté haciendo cosas, y podamos anunciar esos conciertos y podamos decir, bueno, pues que el que quiera en estas condiciones asista, mi decisión personal ha sido esa desde el principio y en ello me mantengo. No sé si de forma acertada o desacertada, porque la verdad que tampoco entiendo que se le pueda hacer mucho daño a la música, ya se le ha hecho. Y tal vez una forma de apoyarse a ir incluso en estas condiciones, pero no sé. Creo que la música está hecha para disfrutarla de otra manera, sobre todo cuando vas a un sitio por afición, por hobby, porque te gusta, es para estar precisamente a gusto. Y yo, con una mascarilla puesta durante horas, ¿qué queréis que os diga? No estoy para nada a gusto. Ya no hablemos de distancias y demás, y del ambiente que se ha creado en torno a todo esto, con un montón de disputas y, en fin, todo el daño que nos han hecho. La verdad que yo ahora mismo casi, mientras que esperamos que vuelvan tiempos mejores y que vuelva una, no sé si decir total normalidad, pero por lo menos cierta normalidad, casi que prefiero escapar. La música la llevo conmigo allá donde vaya, seguimos haciendo este programa, seguimos presentando nuevos trabajos discográficos, pero sigo teniendo aparcada esa música en vivo, a pesar de que, como digo, pues bueno, si tú tienes a bien asistir a esos conciertos, porque quieres que te diga que no, que me parece muy bien, son las condiciones que se han impuesto y es cuestión de aceptarlas o de no aceptarlas, es cuestión de que hay gente que tiene que subsistir y gente que de una u otra manera pues se ve obligado a ello, ¿no? Porque es su forma de vida o es una fuente de ingresos que en esta oportunidad, si te lo quitan, evidentemente se les condiciona muchísimo. Yo insisto, para mí es ir en estas condiciones, pues como que no me apetece, como que para estar en un sitio no a gusto, pues me vengo a la radio, sí que presento canciones, o me voy al monte a dar un paseo con la familia o con quien se apunte. Y si se puede ir algún día a algún bar, pues se va a algún bar también en unas condiciones que sean, bueno, pues más o menos dentro de una normalidad. En fin, vamos a comenzar con el programa y hablando de todo esto que estamos viviendo, hay muchos artistas que se están inspirando precisamente a la hora de sacar trabajos discográficos en todo lo que hemos vivido con esta pandemia, o llamémoslo plandemia, elige el término que a ti te apetezca, y eso ha inspirado a algunos trabajos discográficos, y es el caso del trabajo con el que vamos a comenzar hoy, y empezamos fuerte porque vamos a ir con uno de los músicos de cabecera de La Mirada Negra, como es Quique G. Camaño, que nos presenta un nuevo disco, un anticipo de un nuevo disco que llevará por título Sketches from a Lockdown, que viene a ser algo así como bocetos de un confinamiento, es decir, son temas compuestos, trabajados durante este confinamiento, y nos dice Quique Camaño que es un trabajo muy especial en su trayectoria, viene a recoger las sensaciones que ha vivido a lo largo de esos días y además también lo ha completado con algunos extractos de películas, como por ejemplo con el tema que vamos a pinchar para comenzar hoy el programa, este Somewhere in Kansas, donde vamos a escuchar algunos extractos de la película del año 1952, Kansas City Confidential. Así que con ello vamos a comenzar, te presentamos el nuevo trabajo de Quique Camaño, adelanto de ese Sketches from a Lockdown, un auténtico maestro. Cada vez que nos presenta algo, estamos de enhorabuena aquí en La Mirada Negra. No change, FP. Still jumping.
Get out of here!
creatividad, originalidad, estilo propio, larga trayectoria. Tremendo, una vez más, Quique Camaño con ASA, con este proyecto que ha venido liderando, encabezando como multiinstrumentista desde hace ya muchísimos años. Un auténtico maestro que, bueno, me voy a repetir, debería estar mucho, mucho, mucho más considerado, pero así es la música en este país, o no sé, o en general, muchas veces, ¿no? En este país igual estamos algo peor, pero en general, pues a veces uno piensa, ¿no? ¿Por qué algunos artistas no han llegado a otro nivel? Y desde luego, en el caso de este país, Quique Camaño, desde luego, debería estar en un auténtico pedestal. Con ASA, que no me cabe duda, escuchando tan solo un tema de momento, que ese Sketches from a Lockdown va a ser de nuevo un sensacional trabajo discográfico. Seguimos en este inicio de programa, ahora con Rage, que van a estar de gira los alemanes el próximo mes de noviembre de 2021 dentro de su Live Resurrection Tour 2021-2022, y tienen cuatro fechas a nivel estatal, que son la del 18 de noviembre en Valladolid, Porta Caeli, 19 de noviembre en Granada, en El Tren, el 20 de noviembre en Gasteiz, en la Urban Rock Concert, y el 21 de noviembre en Barcelona, en la Sala Bóveda. Y vendrán presentando este trabajo discográfico de título Winds of Rage, y presentando esa nueva formación, de nuevo con dos guitarristas en el grupo. Ahora la banda sigue encabezada por el incombustible Pibi Wagner a las voces y al bajo, pero en las guitarras tenemos en esta ocasión ya a dos guitarristas, Stefan Weber, Esaxis, y Jen Bormann de Angelic de Rage and Ruins. Y tenemos en voces y batería a Basilio Luki Maniatopoulos. Esa es la nueva formación de Rage, de nuevo reconvertidos a cuarteto después de mucho tiempo, y a lo largo de su trayectoria, pues ha sido muchos años los que han funcionado como trío, y de nuevo les encontramos ahora como cuarteto. Recordamos que estarán, y por lo que a nosotros nos toca, en ese mes de noviembre, el 20 de noviembre en la Urban de Gasteiz, y además en las fechas que te he comentado. Y escuchamos de ese último trabajo discográfico este True. Suena el nuevo disco de Rage en La Mirada Negra, y anunciamos esas próximas fechas que tendrán lugar en ese mes de noviembre. Siempre una banda en directo absolutamente espectacular. We'll be right back. A ver si para ese mes de noviembre se puede ir a un concierto en condiciones mínimamente normales, por lo menos. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Ojalá que sea así, porque desde luego ganas sí que tiene uno, ¿no?, de volver. Pero es que en estas condiciones, pues no. En las condiciones que se están implantando ahora mismo y desde hace ya bastante tiempo, pues uno no tiene ninguna gana de ir a un concierto en esa situación, ¿no? Es cierto que esto nos ha dejado también a lo largo de este tiempo alguna actuación especial que se ha hecho de forma streaming y, por ejemplo, en ese sentido es lo que vamos a pinchar a continuación para anunciar otra gira, en este caso la de Ross DeVos, que se ha pospuesto, yo no sé si por primera o por segunda vez ya, porque ya me pierdo, uno pone los anuncios de los conciertos y luego resulta que llega la fecha y no se ve viable realizar en estas condiciones un concierto y hay que posponerlo una vez más y una, pues bueno, pues uno ya está un poco, no sé, pone los conciertos como, bueno, pues a ver si se puede realizar en las condiciones actuales o quién sabe en las que se plantearán en ese momento, si estaremos confinados perimetralmente o no, o no sé, habrá que pedir un salvoconducto para decir también que vas a un concierto, ¿no? Digo yo, la cultura también es algo necesario, entiendo yo, bueno, no sé. En fin, son una situación muy surrealista. Bueno, el caso es que Ross DeVos ha pospuesto su gira para el próximo mes de abril. Tenía que venir, si no me equivoco, era en este mes de abril o en estas fechas. Y ha pospuesto esa gira peninsular y tiene estas nuevas fechas. En concreto estará el 21 de abril en Barcelona en la Sala Bóveda, 22 de abril en Pamplona en la Sala Totem, o en Villava, mejor dicho, 23 de abril en Valladolid en la Sala Porta, Caeli, 24 de abril Gijón, Sala Acapulco, 26 de abril Oporto. Se pasa a un par de fechas a Portugal, el 26 de abril en Oporto, en Hard Club, y el 27 de abril en Lisboa, en RCA Club. Regresa a suelo estatal el 28 de abril en Sevilla, en la Sala X, 29 de abril en Almería, Sala Manchester, el 30 de abril en Valencia, en Paverse Club, y el 1 de mayo en Madrid, en la Sala Caracol. No cabe duda de que habrá un buen puñado de temas de Manowar en el repertorio de Ross DeVos, que fuera su hacha durante toda la época gloriosa, y de hecho desde su salida pues Manowar como que bajó mucho el ritmo de ediciones de trabajos discográficos y en definitiva pues es una figura clave no solamente en Manowar sino en el heavy metal, a mi modo de ver, un guitarrista como Ross DeVos, que también ha hecho otras cosas con gente como con Dictators, un tío además muy afable en el trato, damos fe porque pudimos entrevistarle y qué gran recuerdo que tengo yo de aquella entrevista. Así que vamos a pinchar este Kill With Power, que como digo se grabó en un directo especial dentro del Wacken Worldwide de 2020, y así es como suena este Kill With Power, tema original de Manowar, con la formación de Ross DeVos, que nos visitará próximamente, bueno, ya para el año que viene, esperemos que definitivamente de aquí a un año estemos ya viendo que la música atruena en cada una de las salas de conciertos de forma habitual. Let's tiene una carrera interesante también en solitario, Ross DeVos, tiene también cosas interesantes con Dead Dealer, pero bueno, pues en este caso hay que decir, pues bueno, que en solitario la verdad que tira bastante por los temas de Manowar, que también es lo que la gente suele reclamar de manera general, de forma más habitual, pero hay que decir que también destacamos lo que Ross DeVos hace. Ojalá que igual algún tema suyo también cae, ¿no? Algún tema que pueda caer de su época en solitario o de algunos otros proyectos, pero sin duda, y lo sé porque lo hemos visto en vivo y hemos visto algunos de los repertorios que ha realizado cuando ha salido como Ross DeVos, pues Manowar ocupa gran cantidad de ese repertorio para regocijo de sus fans más clásicos, aunque yo, desde mi punto de vista, bueno, siempre defenderé el hecho de que los músicos también muestren sus proyectos más actuales, y además cuando considero que tienen el nivel suficiente, aunque nunca alcancen tal vez ese estatus, bueno, tal vez y sin tal vez, nunca alcancen ese estatus de los grandes clásicos, pero no deja de haber cosas interesantes, ¿no? Y siempre hay que defender lo que uno está haciendo a día de hoy o ha hecho, ¿no? En futuros o en proyectos más nuevos. Bueno, en fin, Ross DeVos para el mes de abril, una fecha también en mayo en Madrid del año que viene. Seguimos ahora con el nuevo trabajo de Cannibal Corpse, que ya ha sonado en alguna oportunidad por aquí por el programa, y vamos a ir con otro tema de este Violence Unimaginate, este decimoquinto trabajo de la mítica banda de death metal Cannibal Corpse, y nos quedamos con este Necrogenic Resurrection. Esto es lo nuevo recuerdado de estas auténticas leyendas del death metal, Cannibal Corpse. Está lo nuevo de Cannibal Corpse, que acaba de sonar para ti aquí en La Mirada Negra, contundente como no puede ser menos, y bueno, pues otra colección de visceralidad, de temas llenos de agresividad para amantes de los seguidores de lo extremo. Seguimos ahora con Fact Division, que también, dentro de otro estilo, también es una banda que golpea muy fuerte. Y vamos a ir con otro de los temas que se encuentran dentro de Ojos que ven, corazón que no siente. Los toledanos, que siguen presentando este nuevo trabajo discográfico y tienen como nuevo single, y además hay un videoclip que os recomendamos que visualicéis, ¿Por qué?, que tiene una temática animalista y que el propio Corpa, el propio vocalista de la formación, pues dice que se inspira en lo que vivió cuando adoptó a su perra, a Ginger, y le contaron donde la recogió, ¿no?, la historia que había detrás, cómo había llegado hasta allí. Evidentemente, yo no sé cómo no se puede tener más sensibilidad con estos animales, que es impresionante todo lo que te dan a cambio de muy poco, ¿no? A cambio casi de nada, y es increíble todo lo que te pueden dar, y sin embargo la crueldad que en muchas ocasiones se infringe sobre ellos, ¿no? Así que vamos a ir con este tema, que como digo lleva esa temática, que toca desde luego el alma, y en cualquier caso, pues bueno, vamos a escucharlo, porque esto está dentro de este nuevo trabajo de Fact Division, Ojos que ven, corazón que no siente. Pues bueno, pues hay que tener esa sensibilidad, y es que no hay otra explicación para cosas como esta. Si no sufres cuando ves ese sufrimiento en animales como estos, tal vez sea eso, que tienes ojos que ven pero corazón que no siente. Fact Division.
Mira,
están Fact Division, contundentes, temazo auténtico y sensibilidad con ese maltrato animal, o con muchas veces esa falta de aprecio, esa falta de escrúpulos a veces por parte de algunas personas, ¿no? A mí me parece verdaderamente increíble que no se sienta, ¿no? Lo que te dicen esos ojos, ¿no? Como si fuera una especie, no sé, para muchos una mera herramienta, en fin, es increíble. Las historias que algunos animalillos, pues en este caso perros, ¿no? Pero podrían ser otro tipo de animales, pues tienen que sufrir todavía a día de hoy. Fact Division, ¿por qué? Ojos que ven, corazón que no siente, su último trabajo editado hasta la fecha. Fear Factory es la banda que va a sonar a continuación. Nos volvemos al metal internacional, en este caso a uno de los grandes del metal industrial, también una banda tremendamente contundente, en una situación un tanto especial, ya que se anunció en octubre del año pasado la salida de Burton Sebel de la formación de su vocalista, pero sin embargo nos presentan nuevo disco todavía con Burton Sebel en el grupo, aunque nos dice la banda, que liderada por Dino Cazares, que presentarán pronto a un nuevo vocalista. De momento anticipan este nuevo disco con Disruptor, el tema que ya vamos a escuchar, y ese nuevo trabajo discográfico que se editará bajo el sello Nuclear Blast llevará el título de Aggression Continuum. Así que vamos con Fear Factory, así suena su nuevo trabajo.
Predator.
ahí habéis tenido cómo suena de contundente, cómo suena de bien lo nuevo de Fear Factory. Seguimos con más buena música, en este caso a cargo de Act of Daniel, una formación en la cual encontramos, podríamos decir que es un supergrupo, porque encontramos a gente de diferentes bandas y, bueno, con calidad. Jorn Speed Street, de Soilwork, está en las voces. El guitarrista y compositor Boy Cox, de Kociak y de Victim, también se encuentra en la banda, al igual que el guitarrista y letrista Luger, de Benictet o de Kociak, el bajista Steve DiGiorgio, en el Testamento de Death, casi nada, el batería Cream, de Septic Flesh, o el teclista Jorn Lonmyr, de The Night Flight Orchestra. Y tienen un debut discográfico titulado Negative, que suena, como vais a poder apreciar a continuación, una auténtica superbanda, una confluencia de músicos de trayectoria y de talento que dan como forma a Act of Daniel. Escuchamos su tema Slave.
We're gonna make it.
Así suena Act of Daniel, la verdad que banda también muy interesante, nueva banda pero con componentes de experiencia como bien os he comentado. Seguimos ahora con Reaper, la banda del músico argentino Elías Andrada, que sin embargo se encuentra afincada en España y que bueno, que nos presentará próximamente un nuevo disco de título Rise of Chaos, que todavía por lo menos en el momento en el que yo recibía este tema en streaming que vamos a pinchar para vosotros y que pertenecerá a ese próximo trabajo discográfico, todavía no tenía fecha oficial de edición. El caso es que suena bastante bien y la banda que va a acompañar a Elías es también de quitar el hipo. Músicos como Alberto Marín, que bueno, tiene una trayectoria de Condós, Ankara, Chaotic, Mónica Naranjo, es Hamlet, es Kunde F. También tendremos a Matt de Vallejo en la formación, por supuesto Alberto Marín en la guitarra, Matt de Vallejo en la batería, también miembro de gente como Ankara, como 037 o también de Mónica Naranjo, y el vocalista Eric Cruz. Y bueno, pues vamos a ir con este Rebound, que es uno de los temas que nos sigue abriendo el apetito, nos sigue indicando por dónde va a ir ese Rise of Chaos, ese próximo trabajo de los que ya suenan, Reaper. Suenan en Reaper y voy a rebobinar lo que he dicho anteriormente para corregir una cosilla. Decía que evidentemente Alberto Marín en la guitarra, hombre, lo hemos conocido como guitarrista pero de evidente nada, porque en este caso tengo que decir que él se encarga del bajo en Reaper, a pesar de lo que os he comentado. Así que disculpad el desliz. Y Elías Andrada es el guitarrista de la formación. Luego, ya como os he dicho, Matt de Vallejo en la batería y Eric Cruz, que ya habéis visto la voz que posee, es el vocalista de Reaper, que próximamente tendrán en la calle este Rise of Chaos. Vamos ahora con lo nuevo de Sober, que ya tenemos por aquí algún adelanto de lo que será su próximo trabajo discográfico. Nos llega por parte del Dromedario Records este tema llamado Verona, y bueno, pues qué decir de ellos, una de las bandas que levanta expectación, sí o sí, uno de los grandes grupos, uno de los grupos influyentes, porque el estilo que ellos, no sé si decir que crearon, pero asentaron, cantado en castellano, venían de otras fuentes, pero sí que es verdad que ellos lo asentaron, cantado en castellano de una manera particular, personal, y eso, pues ya sabéis lo que produjo, que ha habido un montón de bandas que han seguido esa estela de Sober, que es uno de los referentes, sin ninguna duda. Así que hay que hacerles un hueco de honor cuando sacan nuevo material. Verona es este nuevo tema que nos presentan Sober.
Todas sus mañanas, él reprime y luego esconde tantos sentimientos. presión que les domina. Saltan al vacío como suicidas, pues ya no tienen miedo a la caída. Sangrarán de amor eterno sus heridas.
No creo que sorprendan a estas alturas con un tema como este, pero tampoco creo que defrauden a sus seguidores. Fantásticas melodías, como siempre, y esos temas que cautivan, en el caso de Sober. Verona es el nuevo tema, el nuevo single que nos han presentado y que hemos hecho extensible hasta ti mediante este programa radiofónico. Seguimos ahora con una banda de Granada llamada Solar, que bueno, editaron hace ya bastante tiempo, bueno, un par de años, este Your Creed, que yo pues no he podido escuchar hasta ahora, porque queréis que os diga, es lo que hay y es a donde puede llegar uno. He visto que posteriormente la banda ha regrabado algunas canciones en castellano, creo que le puede venir bien, porque una de las cosas que a mí me parecía que estaba un poquito en el debe, y eso que yo no tengo un inglés muy allá, pero bueno, me sonaba un poquito raro su pronunciación, y en este caso, pues aunque no he escuchado todavía esos temas regrabados de este tema adaptados al castellano, pienso que puede haber sido una buenísima idea y tal vez les pueda acercar precisamente a un estilo como el de los propios Sober que hemos escuchado, por lo menos es lo que me imagino. Pero aquí les vamos a escuchar en inglés y vamos a escuchar un tema de este Your Creed, de este trabajo discográfico que nos presentaban los de Granada y en concreto el que daba título a la obra. Escuchamos a Solar. We'll be right back. llaman Solar y nos llegan desde tierras andaluzas. Hace ya un tiempo que editaron este disco. La banda, como digo, ha hecho algunas cosas nuevas desde entonces, como es el regrabar algunas de estas canciones adaptándolas al castellano. Y bueno, no sé si en próximos programas podré pinchar alguno de esos temas. No, ya digo, no he podido llegar tampoco a ellos, he llegado a este disco pues cuando me ha sido posible, porque a pesar de que se ha editado hace un par de años, pues tenéis que entender que es muchísimo el material que uno recibe, y la intención no es hacerlo pasar por aquí como si esto fuera una especie de trituradora de música y sin más. Cuando hacemos llegar algo hasta vuestros oídos es porque antes yo lo he podido digerir, disfrutar, y a la hora también de preparar el programa, a pesar de que a veces uno se siente un poco desbordado porque no llega a todo lo que va recibiendo, y es muchísimo el material. Me gusta hacerle caso a todo. A nivel de MP3 es imposible, a nivel físico es más probable, pero me puede llevar tiempo, como ha sido el caso de Your Creek, que tengo este trabajo de Solar en formato físico desde hace tiempo, y hasta estos últimos días no había podido prestarle la escucha que se merecía. Y me ha ocurrido lo mismo con el músico que vais a escuchar a continuación, con Bruce Green, nacido en el año 1979, un músico nacido en Galicia y criado en Inglaterra, y que bueno, que lleva tiempo de realmente en esto de la música. Estuvo viviendo en Inglaterra y regresó a España en el año 2011. Formó a partir de ahí un dúo de guitarra acústica y batería llamado The Love Holes, con el que publicó varios lanzamientos discográficos, y bueno, pues ahora lo que tiene entre manos es, ya con el nombre de Bruce Green, este proyecto que hace ya, como digo, también un tiempo, un par de añitos, nos presentaba este Fustine Fumes, que hoy quiero presentaros. Se llama Bruce Green, este músico, y Fustian Fums, el tema, o el, mejor dicho, el disco que escuchamos. Me quedo con el tema de apertura, Kind of Like. Pues hemos presentado una buena cantidad de música en el día de hoy, dos programas un poco atípicos estos últimos, también sin entrevista, suele ser habitual tener las entrevistas, además creo que voy a retomar el formato entrevista en directo próximamente, porque he visto lo visto con alguna de los últimos percances que hemos tenido, resulta que antes me fallaban las entrevistas en directo, las grabo y a veces me falla la grabación, como en la última ocasión que tuve que hacer dos veces la entrevista con Fahrenheit, porque resulta que después de grabado me pone que había sido dañado el archivo y era imposible sacar nada de ahí. Bueno, en fin, cosas que pasan en estos programas, no sé si en los profesionales pasará también, pero por lo menos en los amateur, independientes y modestos como es el que estáis escuchando, desde luego pues pasa, no es que nos pase siempre, pero alguna vez pues puede pasar, así que bueno, igual me planteo el hecho de volver a hacer entrevistas en directo, que me supone un poco más de nerviosismo de cara a que, claro, se hace todo en directo, vienes con menos tranquilidad a la radio, pero también me va a suponer menos tiempo, porque también pues hago todo del tirón, 2 horas de programa, y por lo tanto pues tiene sus pros y sus contras, así que bueno, me lo estoy planteando. Pero lo dicho, en el día de hoy pues tampoco tenemos entrevista, no tuvimos el miércoles, espero ya retomarlas para el próximo miércoles cuando se calme un poco, bueno, mi situación en estos últimos días. Y lo que sí que retomamos es ya la sección de noticias y efemérides de Sergio, lo sabéis por la sintonía que está sonando. Así que Sergio, ¿después de cuánto tiempo? Después de verte casi todas las semanas, 2 semanas sin verte, parece que ha llovido, ¿no? Muchísimo desde entonces. Ha habido 2 finales perdidas de por medio y más cosas, ¿no?
Ha sido nuestra Semana Santa particular, más larga que de lo costumbre, pero bueno.
Bueno, pues aquí estás de nuevo y ¿qué tal? ¿Bien?
Todo bien, sí.
Vamos, no te permito que me digas otra cosa. No, bueno.
Sí, vale. Sí. No, pero me lo permitas o no, todo bien.
Todo bien. Me alegro. Es que así tiene que ser. A ver si dentro de lo que cabe. Uh-huh. No sé si estáis confinados por allí o no.
No. De hecho, somos el municipio de la zona minera, incluso margen izquierda, que mejor dato tiene.
¿Eso así es porque cumplís las normas más que en ningún sitio?
No lo sé, pero... No sé por qué será. Pero desde luego, de momento tranquilos, que estamos por debajo de 200.
Bueno,
de hecho llevamos por debajo de 200 bastantes semanas.
Gente responsable.
No lo sé. Por suerte, vete tú a saber.
O gente que no se quiere hacer PCRs.
O eso, también puede ser.
Bueno, pues me alegro de verte aquí de nuevo.
Ten en cuenta que en mi municipio vive el presidente del Euskadi Buru Batzar. A lo mejor tiene que ver.
Bueno, también puede ser. Podemos buscar muchas explicaciones para esto. En esto de que estamos viviendo hay tantos puntos de vista que se pueden dar a las situaciones que cada uno que se quede con la suya. En Baracaldo, que yo sepa, no estamos todavía en zona roja, pero es que es una auténtica locura.
Es que no tengo, yo por el trabajo tengo que mirar el dato todos los días. Entonces ya aprovecho y miro los pueblos de alrededor, claro.
Algún día nos van a poner semáforos a las entradas de los pueblos, ya verás. Sí. Este está en rojo, este en ámbar, este en verde. Bueno, en fin. Estos tiempos que a ver si pasamos ya a la página de alguna manera. Así que lo dicho, que me alegro de verte de nuevo por aquí y cuando te apetezca pues vamos con las noticias, primero las noticias y luego las efemérides de esta semana.
Bueno, pues no me he ceñido a noticias únicamente de esta semana, he hecho un poco mix de las últimas semanas. Y bueno, pues he hecho también en la primera noticia un mix de malas noticias, de noticias tristes, empezando por el fallecimiento de Lars Rutsch, que ya comentaste el otro día tú. Que falleció el pasado domingo a los 53 años de edad debido a un accidente de ultraligero en Mallorca, pero no ha sido el único fallecimiento y la única noticia, digamos, que tiene que ver con la salud de los músicos de rock y metal que hemos conocido en las últimas semanas. Y es que también el reputado compositor, productor y músico Jim Steinman falleció el pasado lunes en Connecticut a los 73 años de edad. Y Steinman, hay que decir que era principalmente conocido por su trabajo con Meatloaf y Bonnie Tyler, con quienes logró grandes éxitos. También hemos conocido que Dave Starr, ex bajista de Vicious Rumors y Chastain, y actualmente bajista y guitarrista de Wild Star, ha anunciado que padece Parkinson en sus primeras etapas. Por otra parte, Tom Hunting, batería de Exodus, anunció el martes que padece un carcinoma de células escamosas, es decir, un tumor gástrico que se lo diagnosticaron el pasado mes de febrero, y esta semana ya ha publicado una foto en la que se le veía comenzando el tratamiento de quimioterapia y agradeciendo el apoyo de los fans. Y por último, también tenemos que hablar de Eric Cronwall, ex vocalista de Heat, que dejó la banda el año pasado, De hecho, fue el cantante de la banda sueca desde 2010 a 2020 y ha anunciado que padece leucemia linfocítica aguda. Lo ha hecho desde el hospital donde lleva recibiendo tratamiento desde hace ya más de 3 semanas. Y bueno, pues sus ex compañeros en Hit pues le han mostrado su apoyo de forma pública. Uh-huh. Y bueno, esos son los casos que hemos conocido en las últimas semanas. Uh-huh. De músicos que están enfermos, algunos como el caso de Eric Gronwald, jóvenes. Sí. Y también el fallecimiento a una edad temprana, como es el de Lars Ratz, un poco más avanzado el de Jim Steinman, pero con 73 años.
Se entiende, pues, hoy en día con 73 años, se entiende que
algunos años más de vida también se pueden tener.
Eso
de
es. Calidad. No sé si nos daremos cuenta con todas estas noticias que estamos dando, que después de año y pico de pandemia, estamos dando un montón de noticias luctuosas o de problemas de salud de los músicos. ¿Cuántos han fallecido por lo que se supone que causa la pandemia? ¿O cuántos están graves o cuántos han estado graves? Que lo sabrá, porque ahora mismo no me acuerdo. Ya llevamos año y pico y alguno pues puede haber o tendrá que haber, digo yo. Porque vamos, se supone que hay un problema de salud muy grave. Pero nos vamos dando cuenta de que vamos dando noticias de gente que está falleciendo, que está teniendo diferentes enfermedades y que el dichoso COVID no está entre lo principal. Uh-huh. Que es que ya es hasta ridículo lo que estamos viviendo, que el otro día una compañera de trabajo me decía que llevó a su hijo al médico, ¿no? A urgencias tuvo que llevarle porque tenía un problema, bueno, tampoco voy a entrar en muchos detalles, y el problema era aparatoso, según me contó, yo me asustaría bastante, pero lo que le dijeron cuando la atendieron es: tranquila, que COVID no es. Yo, es que sinceramente, lo que estoy viviendo en año y pico, no sé ya ni cómo catalogarlo, porque me da mucho pudor utilizar la palabra, pues eso, que es estúpido, que es algo ridículo, absurdo, porque a veces cuánta gente utiliza estas palabras y dices, coño, si el estúpido eres tú y no te estás dando cuenta. Y a veces digo, igual es que lo soy yo, pero vamos, igual lo soy yo, pero es que vas viendo cánceres, problemas de salud, gente que fallece pues en accidentes o por otro tipo de enfermedades, y resulta que llevamos año y pico de pandemia y está demostradísimo que tú me podrán dar los datos que ellos quieran y estará afectando a quien esté afectando, gente normalmente mayor por lo que estoy viendo, y eso según datos oficiales, porque yo que sé, igual a las RAS te haces una PCR, da positivo y me lo apuntan por COVID, no lo sé, pero es lo que quiero decir, que estamos en una situación completamente ridícula para la música, malísima y muy muy perjudicial después de año y pico, y en cuanto a fallecimientos, problemas de salud, lo que estamos viendo es que lo que está afectando es otra cosa. Debe ser que contra el COVID estábamos ya los rockeros inmunizados, o hay pocos rockeros en el mundo, pocos músicos, igual que políticos también debe haber pocos porque tampoco les afecta, como está demostrado, y futbolistas pues lo han pasado asintomáticos, o sea, quiero decir, famosos, lo mismo.
Mira, Ted Nugent ha anunciado, creo que esta semana también, que tiene coronavirus o que ha dado positivo. Creo que la noticia era que había dado positivo, pero no lo había traído porque
no es tan grave.
No, quiero decir que al final que des positivo, pues bueno, has dado positivo. Si no estás hospitalizado ni nada, en principio tampoco es que
positivos hay,
vamos. Eso quiero decir.
Por
eso no había traído esa noticia, pero quiero decir, me parece mucho más grave los casos que he contado.
Eso es, y es que positivos, has dado positivo y cuánta gente lo ha pasado, como dicen, asintomáticos.
Otra cosa que llega a ser que está hospitalizado, que está grave, que está tal, pues bueno, pues en ese caso, pues
eso sí,
lo traigo.
Claro, se dice, por supuesto, y además, que quién sabe, puede, ojalá no pase, pero es que en año y pico no ha pasado. Es imposible que un virus de la noche a la mañana cambie, aunque este, bueno, unas veces afecta a una franja de edad, otras veces te dicen, cuidado, que ahora afecta a los jóvenes. Joder, macho, que es un nuevo modelo. Bueno, en fin, es tremendo cómo nos toman el pelo. No te quiero meter en ninguna polémica, por supuesto, Sergio. Y además, que mi opinión no tiene por qué ser, por supuesto, no te vincula a la tuya. Pero bueno, que he querido decir esto porque es que me parece sangrante. Que estamos viendo cánceres, problemas de otro tipo en los músicos. Y se supone que estamos en una pandemia donde nos estamos protegiendo de un virus que no sé si a la larga, incluso la situación que estamos viviendo, cuánto puede haber afectado en algunos casos a la propia salud de las personas, de los músicos, por supuesto, que son personas, y de todas las personas en general, cuánto ha podido afectar para que se desarrollen o se agraven otras enfermedades. En fin, dicho este comentario, pues seguimos, porque tampoco quiero, salvo que tú te quieras meter en un berenjenal, yo ya me meto en los míos y ya está. No tengo ninguna reputación que mantener, pues, no pasa nada.
Bueno, pues continuamos con otra noticia de impacto que hemos conocido recientemente, y es que el batería Hena Haberger ha dejado Gotthard después de 30 años en la banda por motivos personales. Dice que quiere dedicarle más tiempo a su familia y bueno, pues uno de los miembros fundadores, ya que ha estado en la banda desde el principio en los años 90, pues deja Gotthard después, como digo, de 30 años. Ha hecho un comunicado en el que la banda ha hecho un comunicado en el que dicen que durante los dos últimos años Hena no ha jugado un papel activo como batería de Gotthard y que ambas partes han decidido separar sus caminos, al tiempo que además han anunciado quién va a sustituir a Hena Haberger, que no es otro que Flavio Mechodi de Crocus, también banda suiza. El propio Hena Haberger también ha emitido un comunicado en el que dice pues eso, que quiere dedicar atención incondicional a su familia en el futuro y que por eso ha tomado esta difícil decisión, que le desea a la banda lo mejor y agradece a sus compañeros de grupo los 30 grandes e inolvidables años que fueron capaces de pasar juntos. Y Leo Leoni, también parte fundamental de la banda, ha comentado que están muy tristes por continuar sin Hena después de tantos años, pero que respetan su decisión. Ya en el plano más estrictamente musical, vamos a decir que el grupo de metal industrial Fear Factory ha presentado recientemente el primer single del álbum Aggression Continuum, que es el próximo que va a lanzar la banda, y ese single se titula Disruptor, que ya podemos escucharlo. Se trata de la primera canción de la banda en 5 años, y ese nuevo álbum Aggression Continuum será lanzado por Nuclear Blast Records este año y mantendrá la voz del cantante Barton C. Bell a pesar de su salida de la banda. La formación presentará pronto además al nuevo vocalista, y decir que Aggression Continuum ha sido mezclado por el productor Andy Snepp,
que ha sonado hoy aquí en el programa, pero tú has dado algunos datos más.
Bueno,
o sea que siempre está bien.
Vamos a hablar también de Hellrider, la nueva banda de Chris Voltendal, al margen de Gravedigger, y que también en las últimas semanas ha estrenado el primer single. Se titula The Devil, el álbum se titula The Devil is a Gambler, el debut discográfico de Hellrider, y está formada por Chris Voltendal y Axel Ironfinger Reed, ambos de Gravedigger. Y como digo, han filmado un vídeo musical de la canción que da nombre a la formación, Hellrider, y que ya se puede escuchar también. El álbum, The Devil is a Gambler, se pondrá a la venta el próximo 28 de mayo a través de Rock of Angels Records. Y la banda está formada, además de por los dos músicos que he comentado, por Steven Busso, de Orden Ogan, Ex-Domain y Ex-Andria, al bajo, y a la batería Timmy Breidebrand, sí, Gregorian, y ex Bonfire y ex Freedom Call. Por otra parte, voy a intentar hacer un resumen de todo el lío que ha habido alrededor de Azrael en las últimas semanas, porque todo esto estalló hace 2 semanas y,
sí, de hecho,
y aún sigue coleando.
De hecho, hice una cosa yo muy poco profesional, porque no soy profesional, que fue que coloqué el comunicado que me hizo llegar la banda oficialmente lo que es Azrael. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, quité ese comunicado porque no quise, por respeto a las dos partes, para empezar, y porque no quiero entrar en ese toma y daca, y además ya sabía que tú lo ibas a comentar aquí, que ya es otra cosa. Yo, de hecho, aquí en la radio comenté también no lo que era la situación. Sí. Pero ya empezar a poner en la web una especie de culebrón, ya dije que para eso había otros medios de comunicación que seguro que lo iban a seguir, y nosotros aquí en la radio pues comentaríamos lo que tendríamos que comentar. Y yo es que respeto mucho a las dos partes que se han separado, Maolo por un lado y lo que es el resto de Azrael, también con miembros fundadores, bueno, ahora lo explicas tú, y por eso pues no quiero entrar en ese circo mediático, por no generar tampoco ningún malentendido, porque además igual publicas unas cosas de unos, otra cosa de otros, entonces pues lo dicho.
Bueno, el último capítulo que hemos conocido sobre el tema es que Maolo ha vuelto a reunir a Absolon, que era una banda que fundó en 2001 y que estuvo activa creo que hasta 2005, cuando su único lanzamiento es la demo Nuevo Camino de 2005, y bueno, pues acaba de reunir de nuevo a la banda. De hecho han emitido un comunicado en el que dicen que con la inminente e inesperada salida de Manuel Arqueya Maolo de Arrael se abrió la posibilidad de volver a unir a Absolon tras una reunión entre Maolo y Antonio Ortiz de Saedin. Decidieron volver a juntarse para retomar el proyecto iniciado en 2001. Ambos músicos tienen claro el camino a seguir y van a luchar codo con codo junto a los nuevos integrantes de la banda, que son Juan Manuel Urbano a la guitarra y José Varela a la voz, ambos miembros fundadores de Zanarkand. Pues bueno, eso, como digo, es el último capítulo de este culebrón, como decías tú, que se inició hace un par de semanas con el anuncio de que hacía el propio Maolo, en el que decía que Azrael era una banda que había quedado totalmente disuelta y que ya no existía. Entonces fue en ese momento cuando Azrael emitió un comunicado diciendo: no, aquí no se ha disuelto nada, Maolo está por una parte y nosotros estamos por otra y seguimos con la banda. Maolo, además, decía que era el único fundador, bueno, que era fundador de la banda y que como tal, pues, que disolvía la banda. Azrael emitió otro comunicado diciendo: no, él no es el único fundador de la banda y además vamos a explicarlo bien porque se están diciendo varias cosas que no son así. Entonces, en ese segundo comunicado de Israel decían que, bueno, pues que Maolo estaba diciendo algunas mentiras y que después de darle la oportunidad de retractarse públicamente y no hacerlo, se veían obligados a realizar este comunicado en el que decían que, punto número uno, Maolo no es el único miembro fundador. Juan Manuel Salas y Enrique Rosales también son miembros fundadores, y siendo Salas la persona que más años ha estado en la formación. En el segundo punto decían que Juan Manuel Salas es el dueño de los derechos de la banda, como así consta en el registro oficial desde el 24 de febrero de 2011. Que Maolo no graba una batería en la banda desde hace más de una década, realizando estas labores Enrique Rosales, Mario Gutiérrez o el mismo Tino Torres, que es quien ha ocupado el puesto de batería actualmente en Azrael. Dicen además que, además de insistirle continuamente durante años en que se dedicara a las baterías en la banda, trabajara en los temas, Maolo no hizo caso. También querían dejar claro en ese comunicado que Maolo tenía secuestrado el Twitter y el Instagram oficiales de la banda y que, por lo tanto, todo lo publicado desde el 12 de abril en ellos no era oficial de la banda. Y que Maolo, querían reconocer que Maolo ha desarrollado muy bien durante mucho tiempo las labores de management y promoción de Azrael y que, como ya dijeron, se lo agradecen y se lo reconocen, y como se lo han reconocido en todo momento. Pero de un batería, lo que esperan es que toque la batería y que no lo estaba haciendo. También terminaban ese comunicado diciendo que le deseaban a Maolo lo mejor con su nueva banda, que ellos harán lo mismo con Azrael y que se encuentran acabando la composición del que será su nuevo álbum, en la celebración además del 30º aniversario de la banda. Un desencuentro que parece ser que no ha acabado nada bien, porque bueno, al principio decían que la disolución o la separación venía dada porque Maolo vivía en otra comunidad autónoma y en otra provincia. Al final se han dado otros detalles que están muy alejados de esa versión y que al final pues ha desembocado en decir que Maolo, que creo es una acusación bastante grave, que hasta lo que yo sé de momento Maolo no, tampoco ha negado, y es que en los últimos 10 años no ha tocado la batería en las grabaciones de Azrael.
Hombre, tengo que decir que a mí tampoco me extrañaría, porque seguro que no es la única banda que las baterías o se programan incluso y ya está. O las graba, o puede grabar otro componente. O sea, quiero decir que a mí no me llama tanto la atención. O sea, a mí no me llama tanto la atención. Y el tema es que yo sigo respetando muchísimo a ambas partes. Y sobre todo, el tema de que Maolo, como manager, sea, que la labor de manager no es... O sea, requiere mucho trabajo, ¿eh? Requiere muchos contactos, saber moverse mucho. Y entonces yo siempre he tenido a Maolo como la imagen del tipo que ha estado dando la cara en Israel, de cara, pues a eso, a mover al grupo, a llevar a que la música llegue a la prensa, a intentar, pues eso, que el grupo toque, ¿no? También en directo. O sea, es el que ha movido. Es que no es una labor, es que no es como lo único que ha hecho es labor de manager, joder. No está nada mal, ¿eh? Pero bueno, o sea, no es por sacarle tampoco la cara, ni ser abogado del diablo, ni posicionarme con una de las dos partes, porque es que respeto mucho a la otra parte y es que respeto mucho todo lo que supone el nombre de Azrael, claro. Porque es una banda que ha luchado muchísimo y no sé, se hace en su día un documental sobre Anvil que está muy bien, es un buen ejemplo, pues igual Azrael merecía otro documental, porque es increíble el tiempo que llevan, las situaciones por las que han pasado. De hecho, esta situación es hasta similar a la que pasaron ya hace unos cuantos años, ¿no? Que también hubo, si no me equivoco, hasta estuvieron funcionando, hubo dos Azrael. Y ahí la parte que iba con Maolo pues fue la que se llevó al final el nombre, ¿no? Pero hubo un periodo ahí de disolución también. De hecho, fue cuando también Maolo formó Absalom, si no me equivoco. No sé, porque esto lo estoy diciendo ahora todo de memoria. Pero bueno, es muy triste que acaben así estas cosas, porque a mí me va a costar mucho ver a Israel realmente sin Maolo. Y creo que, ya digo, igual lo digo también como medio de comunicación, que sé un poco lo que es que te lleguen los comunicados de los grupos, que te llegue el interés de una banda porque suenes en el programa. Digo, claro, a mí la labor de manager en una banda me parece una labor ardua, ¿eh? No sé si más que tocar la batería, igual sí, ¿eh? Luego, aparte de eso, pues bueno, podías haber tocado la batería, pues lo que tú quieras, pero la labor de manager no está tampoco nada mal. Y ya sabemos.
Y no solo la de manager, es que la labor de comunicación en una banda, y ya yo lo digo, digamos, el plano profesional, es que es muy importante. Muchas bandas dicen, joder, es que fíjate que estamos, que ensayamos un montón, que sacamos discos, que no sé qué, pero luego es que no encontramos. Ya, claro, es que la labor de comunicación que requiere tanto tiempo y compromiso y demás. A lo mejor tienes que contratar un profesional.
Claro.
Que es lo que las bandas no hacen.
Porque no tienen dinero.
Porque no
o porque
tienen dinero.
No les sale rentable.
Claro.
Y ese es el tema, que un grupo como Azrael, con el tiempo que llevan, que no pudieran tener un manager, no sé, que les moviera de otra manera, pues bueno, pero Maolo lo ha hecho fantásticamente bien, creo yo. Que luego siempre está el tema de que eres el malo de la película, porque claro, eres el que tiene que dar la cara para temas económicos, que luego siempre surgen disputas de si has hecho bien la gestión, si no has hecho bien. Sacar lo mejor para el grupo, pero que los del grupo estén contentos y a su vez consigas contratos o acuerdos interesantes. O sea, yo digo que es...
De todas maneras, yo diferencio el labor de manager y responsable de comunicación.
Responsable de comunicación.
Ahí son dos cosas diferentes.
Sí, son dos cosas diferentes, pero las puede hacer la misma persona.
Bueno.
Las suele hacer la misma persona. Bueno, lo mejor para las dos partes...
Yo pronto
partes...
voy a lanzar algo de como responsable de comunicación para bandas.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues ya me informará, ya me dejas ahí con la cosa. Te vas a hacer, no sé, bueno, solo...
No, pues voy a ofrecerlo.
¿Ah, sí?
Claro, hombre, como... Bueno, como profesional de comunicación.
Pues ya nos informarás.
Claro.
Nos informarás. Bueno, pues lo dicho, lo mejor para las dos partes, ¿eh? Y nos informas en el futuro de ese proyecto. Ahora sí, te voy a preguntar cuando terminemos el programa.
Eso.
A ver qué tienes entre manos. Venga, adelante.
Tengo que terminar la página web, luego ya hablaremos. Pero vale. Sí, ahí lo pondré. Bueno, continuamos. Vamos a hablar de Bonnie, porque desde la web oficial de Bonnie se anunció el pasado domingo que más de 20 artistas colaboran o van a colaborar en un disco homenaje a Bonnie que verá la luz aproximadamente a finales de año. Van a ser versiones, por supuesto, de Bonnie, y pretenden rendir tributo a la pasión por el ruido que Bonnie mantuvo intacta durante más de 30 años de carrera, incluyendo canciones tanto de su etapa en solitario como himnos destacados de su etapa en Barricada. En la misma comunicación, en la página web, decían que próximamente ofrecerán más detalles de ese doble disco, además, y algunas sorpresas acerca de los artistas que van a participar en este homenaje a Bonnie. También tenemos que hablar de una banda de vizcaína como es Mary Rockins, y es que Créeme es el segundo adelanto, primero en formato videoclip, que presenta la formación vizcaína Mary Rockins y que se estrenó ayer en YouTube. Una banda, Mary Rockins, que pondrá a la venta su álbum debut el próximo lunes 26 de abril, es decir, pasado mañana. El producto audiovisual que nos ocupa fue grabado en Carranza y en Baracaldo por Unai San Martín, mientras que el tema se registró en los estudios Pampot por Alberto Macías en octubre de 2020. Mary Rockings es una banda de rock and roll bilbaína formada a finales de 2018 por los músicos Jaime Tejedor, guitarra y dobro, y Javi Vilumbrales al bajo, procedentes de la escisión de Indomables. Además de Kepa Arrillaga, vocalista de Iñois, Íñigo Díaz de la Campa, guitarra, y Gochi Ibarra, teclado, ambos de Ready and Fire, y bueno, Inas Ruiz a la batería. Ellos son los seis miembros de Mary Rockings, que como digo, ayer estrenaron el videoclip del tema Créeme, y que el próximo lunes pondrán a la venta su álbum debut. Y vamos a terminar ya las noticias con bueno, una noticia que no es de esta semana. Como te decía al principio, he recopilado cositas de las últimas semanas. Y es que artistas de diversas bandas de metal suecas han creado un himno, Nujablar, para la selección de fútbol de Suecia, que como sabes, iba a jugar los tres partidos de la Eurocopa en San Mamés. Bueno, los tres partidos no, iba a jugar su partido contra España en San Mamés, uh-huh. En principio. Uh-huh. Pero eso ya ha quedado descartado. Bueno, la revista Sweden Rock.
Una movida también.
Sí, eso es otra. Sí, no nos vamos a meter en eso también, que ya. La revista Sweden Rock pidió al vocalista Björn Speed Street de Soilwork que compusiera una canción de heavy metal para la selección sueca de fútbol. Y bueno, pues este lo que ha hecho ha sido reclutar a varios músicos y amigos para crear este tema, Nujablar, que es algo así como allá vamos joder, o bueno, pues un grito de ánimo.
Allá vamos la hostia, no sería aquí.
Eso es.
Traducción al,
entonces, ¿quién participa en este? ¿Quién participa aquí? Pues Martin Carlson de Sweden Rock Magazine. También está Jörgen Svedenbomber Pettersson, como que es un exfutbolista sueco y que fue internacional también. Y luego los músicos que participan son Björn Street, como hemos dicho, cantante de Soilwork, también de The Night Flight Orchestra, Ian Hoglan, el batería de Europe, Liv Jagrell de Sister Sin, Jorgen Sandstrom de Domedagen, Mike Weed de King Diamond, Chris Laney de Pretty Maids at the Movies, Lars Johansson de Candlemass, Simon Johansson y Niklas Stalvin de Wolf. Y bueno, esos son los que participan. Uh-huh. Hasta ahí. Uh-huh. Vamos, y escuchamos el tema, que a mí me parece que es estupendo.
Cómo nos gusta Suecia, por lo menos musicalmente hablando y en otras cosas.
No sé si fue la última vez que estuve aquí o la anterior, que hablábamos de que muchas bandas habían hecho himnos de fútbol, muchas bandas de rock y de metal. Uh-huh. Pues por eso he traído este también hoy. Porque pues, como lo hablamos recientemente...
Pues eso, porque ¿cómo no van a hacer uno en Suecia, donde realmente tienen una cultura que aquí no tenemos? Si lo tenemos aquí, ¿cómo no van a hacer algo así en Suecia, no?
Eso es.
Venga, pues que suene. We'll be right back.
alla chips och dippa. Nu jävla tar vi dem!
Sigues escuchando La Mirada Negra y encarando la recta final, pues la vamos a dedicar seguramente de forma íntegra a las efemérides, porque nos quedan 17 minutos. Así que yo creo que, salvo sorpresa, yo creo que con esto fundiremos ya el programa, lo fulminaremos. Venga, Sergio, pues adelante.
Bueno, la semana del 19 al 25 de abril, en esta sección no he hecho mix, porque entonces sí que estamos hasta la semana que viene, podríamos estar. Nada, pues voy a empezar con las efemérides que tuvieron lugar el pasado lunes, 19 de abril. Y fue, por ejemplo, el cumpleaños de Rudolf Adrianus Jolie, guitarrista de Within Temptation, cumplió 45 años. También cumplió años Tony Martin, el ex vocalista de Black Sabbath, en algunos de sus álbumes, cumplió 64 años, pero además de ser cantante, también hay que decir que Tony Martin es un multiinstrumentista que es capaz de tocar la guitarra, el bajo, la batería y la gaita. Bob Rock, el productor de bandas como Metallica o Motley Crue, cumplió también el pasado lunes 67 años. Recordamos que The Doors puso a la venta su LA Woman hace 50 años, en 1971, el 19 de abril.
¿Te acuerdas?
¿Eh?
¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo, sí, fui ahí a Long Play. No estábamos ni Longplay ni yo todavía. En 2003, Amorphis publicó su álbum Circle, el 19 de abril. En 1999, Angel Dust lanzó Bleed. Fear Factory publicó Archetype en 2004. Y tenemos que recordar que el 19 de abril del año 2008 se celebró por primera vez el Record Store Day. Un evento anual inaugurado, como digo, en 2008 y que se lleva a cabo un sábado cada abril y también cada Black Friday en noviembre para celebrar la cultura de la tienda de discos de propiedad independiente. Mira, justo acabo de hablar de long play, pues para eso mismo. Pasamos al 20 de abril. En 1992 se realizó en el estadio de Wembley de Londres el tributo a Freddie Mercury, junto a invitados como David Bowie, Guns N' Roses o Robert Plant, entre otros muchos. Mike Pornoy cumplió el pasado martes 54 años, ya sabes, batería ex de Dream Theater, Winery Dogs, etc. Fermín Muguruza cumplió también el pasado 20 de abril 58 años ya. Bueno, miembro de bandas como Cortatu o Neugorriak, Dud, entre otras. Steve Marriott, guitarrista de bandas como Small Faces y Humble Pie, falleció el 20 de abril de 1991 al incendiarse su casa. Roger Daltrey publicó el 20 de abril de 1973 su álbum debut en solitario, Daltrey. En 1981, Girls' School lanzó Hit and Run. Y ahora voy a hablar de una banda que estaba a punto de poner uno de sus discos hoy para recordar. Una banda de la que hablamos poco. Bueno, últimamente, en los últimos meses, hemos hablado un poco de su cantante, porque también por problemas médicos, ¿no? Como es Ron Atkins, Pretty Maids. Hablamos poco de sus discos clásicos, y una de esas bandas que quizás está un poco infravalorada también. Pues bueno, el 20 de abril de 1987 lanzó, no sé si su mejor disco, pero desde luego uno de los mejores, como es Future World. Y tres años después, también el 20 de abril, Pretty Maids lanzaba Jump the Gun. Así que ese recuerdo para la banda Pretty Maids, que por supuesto sigue en activo nos ha dicho lo contrario. Y recordar esos dos grandes álbumes de la década de los 80. También tenemos que recordar que el 20 de abril de 1993 Aerosmith puso a la venta Get a Grip, su fantástico álbum, y que además, en una época en la que algunos éramos adolescentes, pues también nos abrió un mundo de posibilidades dentro del rock. En 1998...
Yo te iba a decir que cuando además en algunos programas de televisión salían Aerosmith, salían sus vídeos,
bueno, es que
y nos quejábamos. Y nos quejábamos de que había poco rock, ¿eh?
Yo tengo que decir que Get a Grip fue probablemente uno de los primeros discos que me impactaron también por la presencia que tenían los medios de comunicación, no solo en la televisión, en la radio, en muchas partes.
Ya te digo, y recuerdo que nos quejábamos. Pero a día de hoy miras esa época y dices, madre mía, si salía Aerosmith, salía en televisión, salían grandes medios, Guns N' Roses... Yo qué sé, incluso hasta grupos como Pearl Jam, ¿no? Ya un poco más dentro del grunge, pero bueno,
Metallica también.
Metallica, en época. Sí, ¿no? Y recuerdo que Scorpions, también recuerdo que salían entonces, y ya digo, y nos quejábamos, y digo, pues entonces se veía algo. Ahora ya.
Pues aquí en abril del 93, que yo contaba con 14 años, y es, bueno, una edad de la adolescencia en la que, bueno, es más receptivo a algunas cosas, ¿no? Pues bueno, continuamos con el 20 de abril, y en 1998 Udo publicó No Limits. Un año después Creator lanzó Endorama, y en el año 2009 Chimaira publicó el 20 de abril The Infection. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Jerry Only, bajista y vocalista de The Misfits, inventor del peinado Devilock, y que cumplió 62 años. También cumplió 62 años Robert Smith, vocalista de The Cure y guitarrista con Siouxsie and the Banshees. Iggy Pop, otro de los grandes iconos del rock, vocalista desde sus comienzos con The Stooges, cumplió 74 años el pasado miércoles. En 1986, Acept publicaba el 21 de abril el álbum Russian Roulette, también uno de sus grandes álbumes, y además hay que recordar que este fue el último trabajo de Acept con Udo Dirkschneider, hasta que el vocalista regresó en la primera de las reuniones en 1993 para grabar Objection Overruled, otro de los discos recordados de la banda alemana. Testament debutó el 21 de abril de 1987 con el álbum The Legacy. Tom Petty and the Heartbreakers puso a la venta Let Me Up, I Have Had Enough, también ese día, el 21 de abril del 87. En el 92 Obituary lanzó The End Complete. En 1997, Dark Tranquility lanzaba el álbum The Mind's Eye. El 21 de abril de 1998, Obituary de nuevo publicaba Death, un directo, y ese mismo día también Cannibal Corpse lanzaba Gallery of Suicide. Decir que el 21 de abril de 1998 fue muy prolífico, porque además de los dos discos que ya he mencionado, también se publicaron el debut homónimo de Soulfly, también se publicó el álbum Stigmata de Arch Enemy, y ese 21 de abril del 98 Jimmy Page y Robert Plant pusieron a la venta Walking into Clarksdale. King Diamond publicó el 21 de abril de 2003 The Puppet Master, y tenemos que recordar que el pasado miércoles también fue el cumpleaños de un músico más cercano a nosotros, creo además que es de aquí mismo, de Baracaldo, y que está de actualidad porque recientemente su banda ha publicado un nuevo disco. Hablo de Asier Roma, cantante de Evil Seeds. El pasado jueves fue el cumpleaños de Sabo Odadjian, bajista de origen armenio de System of a Down, que cumplió 47 años. Fletcher Drage, guitarrista original de Pennywise, cumplió 55 años. Peter Frampton, el genial guitarrista con una gran carrera en solitario, pero que además también fue guitarrista de Humble Pie, cumplió 71 años el pasado jueves. The Monkees publicó en 1968, el 22 de abril, The Birds, The Bees and The Monkees. En 1991, Autopsy publicaba el álbum Mental Funeral. Hay que decir que además Autopsy está considerada como una de las bandas pioneras del death metal y del death doom. El 22 de abril de 1996, Stratovarius lanzó el álbum que quizás le abrió las puertas quizás más a toda Europa y al mundo entero, como es Episode, aunque ya había publicado varios álbums anteriormente. Y decir además que Episode fue el álbum en el que debutaron el teclista Jens Johansson y el batería George Michael, que yo creo que pues eso, elevaron el nivel de la banda. Ese mismo día también, el 22 de abril del 96, Satyricon lanzaba el álbum Nemesis Divina. En 1997, Fates Warning lanzó A Pleasant Shade of Grey. El 22 de abril de 2003, Black Label Society puso a la venta The Blessed Hellride. Y ese mismo día, Aborted lanzaba Goremageddon, The Show and the Carnage Dawn. También, el 22 de abril de 2003, Soilwork lanzaba el álbum Figure Number 5. Y Opeth publicaba el álbum Damnation, con el que además cambiaron completamente de estilo. De hecho, era el disco que iba a destacar hoy, hasta que justo antes de salir de casa he querido mirar un... luego lo comento, pero he querido mirar otra cosa y he decidido cambiarlo.
Más acorde con...
Sí, entonces quizás el Damnation, para dentro de 2 años que cumpla 20 años, lo comentaremos. Pero eso, que fue grabado a la vez que el anterior disco de Opeth, se lanzaron con una diferencia de 5 meses, y el anterior disco era un álbum clásico de Opeth de death metal, y este es un álbum de rock progresivo. También el pasado jueves fue el cumpleaños de Mikel, bajista de Nikets, que cumplió 38 años, y el cumpleaños de Goyo Cardiel, manager de Sarbide Music, que muchas bandas de aquí de Vizcaya y del País Vasco conocerán, y que cumplió Goyo Cardiel 62 años. Y con quien tú, en una ocasión, también tuviste el honor de estar en una mesa redonda y compartir mesa redonda con él. Yo es cuando le conocí.
Pues eso sería nada.
Ayer, día del libro, y fue el cumpleaños de Fortu Sánchez, que cumplió 67 años, el líder de Obús. 67 años para él. Steve Clark, guitarrista que falleció el 8 de enero de 1991 debido a una intoxicación etílica, nació el 23 de abril de 1960. También tenemos que recordar que Johnny Thunders, vocalista y figura legendaria de The New York Dolls, falleció el 23 de abril de 1991. Y en relación a esto, un par de cositas que no he dicho en las noticias, porque ayer se publicaron también varios discos, como por ejemplo el nuevo disco en solitario de Jebo Jebardo, y también el nuevo EP de Charlie User y los ejemplares, que en su nota de prensa en la que anunciaban que ayer 23 de abril se publicaba ese nuevo EP titulado Soma 101, lo hacían coincidir esa publicación con el 30º aniversario del fallecimiento de Johnny Thunders. Faith No More lanzó el 23 de abril de 1987 Introduce Yourself, y ese mismo día Death Angel puso a la venta The Ultra Violence. En 1991, Devastation lanzó el álbum Idolatry, y Dimmu Borgir publicó el 23 de abril de 2007 el álbum Insorte Diaboli. Hoy es 24 de abril y hoy es el cumpleaños de Brian Marshall, bajista y cofundador de Creed y Alter Bridge, y cumple 48 años. Billy Gould, bajista de Faith No More, cumple hoy 58 años. Captain Sensible, líder de The Damned, cumple 67 años hoy. El 24 de abril de 1989, Black Sabbath publicó Headless Cross, el segundo álbum con Tony Martin, de quien hablábamos antes, y el primero con Cozy Powell. Halloween publicó el 24 de abril de 1998 el álbum Better Than Raw. Y en 2001, Fear Factory, otra banda de la que hemos hablado hoy, lanzó Digimortal, el último álbum con Dino Cazares, hasta que regresó en 2009. ¿Y para mañana qué tenemos? Pues tenemos el cumpleaños de Stu Cook, bajista original de la Creedence Clearwater Revival, que cumplirá 76 años. Paul Baloff, cantante de Exodus, falleció el 25 de abril de 1960. Perdón, nació en 1960. Nos dejó el 2 de febrero de 2002. El 02 del 02 del 02. A los 41 años debido a un infarto.
Espero que no fuera su número favorito.
En 1980, el 25 de abril, Black Sabbath publicó Heaven and Hell, el noveno álbum de la banda. Aireon vs Avantasia publicó el EP Elected el 25 de abril de 2008, y ese mismo día Warrel Dane publicaba el álbum en solitario Praises to the War. Y ahora sí, el álbum que he elegido para destacar hoy, y que ha hecho que no sonase ni Damnation ni Future World de Pretty Maids, pues es el quinto álbum de estudio de Metalium, que es el Demons of Insanity Chapter 5, y que bueno, pues para hacer un homenaje también a Lars Rats, aunque ya se lo hiciste tú también el pasado miércoles, pero bueno, pues por recordar también quizás algunos de los álbumes menos conocidos, porque sí es verdad que los tres primeros dieron un golpe en la mesa en aquel momento en el power metal europeo. Y la verdad es que la trayectoria de Metalium creo que fue todo como demasiado rápido. Este quinto álbum de estudio, el Demons of Insanity Chapter 5, se publicó en 2005 y era el quinto trabajo de estudio en 6 años. Creo que quizás llegó a haber una sobresaturación de Metalium con tantos discos, con tantas giras, y que quizás eso les hiciese hacer perder un poco de interés.
Puede ser, yo creo que fue más en general el power metal, porque ellos eran casi el prototipo de banda de power metal del momento. Y luego, también lo comenté el otro día, el hecho de que igual venía con gente que había estado en otras formaciones y que parecía como un proyecto más artificial, igual es lo que hizo, no sé, por buscar una explicación, porque lo que no se entiende es que pasaran de ser un grupo de los que estaban ahí casi a la par, porque si nos acordamos estaban casi a la par de gente como Hammerfall, como Ed Guy, casi en ese momento estaban a un nivel, y de repente ellos como que se desbancaron, pero del todo. Y Hammerfall, pues bueno, ahora no están en el mejor momento, pero sí que siguieron para arriba, tuvieron un momento, unos años muy dulces. Ed Guy, pues igualmente, y bueno, sí, hay otros grupos igual, ¿no? También la gente del metal italiano parece que como que continuó, ¿no? Que también era power metal, más sinfónico, pero bueno. Y sin embargo ellos, no sé si igual se quedaron un poquito como la gente igual, como que los estereotipó demasiado, no sé. Y por el hecho de que ya había una saturación de power metal, igual pagaron ellos el pato, o fueron uno de los grupos que pagó el hecho de que no había sitio para todos, no sé. También es
sí, bueno, y eso, yo creo que también eso, que no haber espaciado más los trabajos, creo que en mi opinión tuvo algo que ver también. Bueno, en aquel momento la banda estaba formada por Henning Basse a las voces, Matías Lange a la guitarra, Lars Rats era el bajista, también, bueno, hacía coros, lo mismo que Matías Lange, productor, el ingeniero, hacía la mezcla, el máster, y Michael o Mijael Ere a la batería y como coproductor. En este álbum, en el Demons of Insanity Chapter 5, también incorporaron a varios músicos invitados, entre ellos el más reconocido, por supuesto, Don Airey a los teclados, Victor Bullock también hizo un solo de guitarra, Marcus Demmel también hizo solos de guitarra en varias canciones, Stefan Slavrich fue la voz en el tema Metal God, y Fred Ratzenberger también puso su voz tenor al servicio de Metalium, una banda de power metal de Hamburgo, fundada en 1999 y disuelta apenas 12 años después, en 2011, con su sonido tradicional de power metal, aunque yo creo que también tenía pinceladas más heavies que otras bandas, como por ejemplo las que has mencionado tú, como Edguy y Hammerfall. Y Hammerfall, yo creo que en esta comparación, pues Metalium era un poco más heavy que estas dos.
¿Tú crees? Era más.
Yo creo que sí.
Era más, yo creo que era más power.
Yo, para mí, era un poco más heavy, sí, que Hammerfall.
O sea, los primeros discos eran power a saco.
Sí, sí. Sí, digo que son power los tres, sí, 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 pero con un toque más heavy, en mi opinión, de Metalium.
No sé.
Quizás por la voz, no lo sé.
No sé, ¿eh?
Porque a mí Hammerfall, por ejemplo, por la voz nunca me ha llegado de...
Es que a mí Hammerfall me parecía más heavy.
Pero bueno. Será por las cintas de Oscar Grodd ya con los pinchos.
De hecho, Hammerfall tenía mucha pincelada saxo, mucha pincelada Judas en las guitarras. Para mí, ¿eh? Bueno, pero puntos de vista, supongo.
Sí. Bueno, pues nada, eso, el Chapter 5, que también, pues eso, creo que con la saturación de tantos discos de Metalium, pasó un poco inadvertido dentro de la de esto, pero creo que es un grandísimo disco también, y bueno, pues vamos a escuchar uno de sus temas, Power of Time. Si no recuerdo mal, es el que hemos elegido al final, que hemos estado hablando a ver cuál escogíamos, y ese va a ser.
Pues Power of Time es el que tenemos aquí, y con Metalium cerramos recordando a Lars Rat también. Un hombre, pues que además yo siempre tengo que decir que era pura pasión por el heavy metal, y defensor a ultranza del estilo, y bueno, pues una pena que nos haya dejado a la temprana edad de 53 años, además de una manera muy trágica, ¿no? Porque es trágico siempre que uno muere, pero es que tan de repente, o sea, un accidente, pues siempre es como un shock mayor, ¿no? Porque no se digiere, no es como una enfermedad que te puede llevar de largo tiempo, o ya ni qué decir, pues el envejecimiento, ¿no? Esto te deja como muy frío. Así que, lo dicho, pues con ellos terminamos, con Metalium. Gracias, Sergio, por haber estado aquí, y la semana que viene pues te esperamos por aquí de nuevo.
Pues aquí estaré si es lo que queréis.
Por supuesto, el sitio está, ya te digo que el sitio está reservado. Si es lo que tú quieres, sí, aquí tienes un sitio, un hueco de honor. Hasta otra, Sergio.
Agur.
Y agur a nuestra audiencia. Agur.